Vamos a tomar contacto de inmediato con don Pedro Ferrada. Él es un experto en desastres y gestión de riesgo y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Don Pedro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, recurrentemente conversamos con usted y las preguntas que le planteamos pueden ser las mismas o muy parecidas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en el Perú? ¿Por qué no tomamos medidas de prevención si sabemos que estamos expuestos permanentemente a estos riesgos?
Bueno, en general hay un problema, digamos, que se ha avanzado bastante en lo que es el tema de conocimiento de los peligros, o sea, la parte más técnica, digamos, ingeniería científica, pero hay muy poco avanzado en lo que es la comunicación y el compromiso de los gobiernos locales y regionales para esto, pero también la falta de capacidad desde el gobierno central para llegar a estos gobiernos locales y regionales. Y finalmente el tema de la educación, que me parece que es clave, ¿no?
Bueno, cuando usted dice falta una capacidad entre lograr digamos, un entendimiento entre el gobierno central y gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿a qué se debe? ¿Falta de principio de autoridad? ¿Qué es lo que se...? Porque hacemos un repaso muy rápido. En Tacna, gente que vive en zonas consideradas de alto riesgo. El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico ha emitido informes desde hace 10 años. Lo mismo en Santa Teresa, ¿no? En el Cusco, donde hay una caída de Guayco reciente, ¿no? Ayer, hace poco, lo recordaba acá nuestro colega Carlos Cabrera, también se registró un hecho similar muy cerca a la central hidroeléctrica, ¿no? Del mismo nombre, Santa Teresa, ¿no? En Puno, lo mismo ocurre año a año. O sea, todos los años tenemos que estar asistiendo a hechos similares. Entonces la gran pregunta es, entonces estamos frente a un gobierno que no tiene ninguna capacidad de acercarse a los gobiernos locales o a la inversa, los gobiernos locales no tienen ninguna capacidad de acudir al gobierno central para encontrar soluciones.
Bueno, en realidad el problema es, yo diría, mucho más de largo plazo. Yo tengo más de 34 años trabajando en el tema de gestión de riesgo de desastres, desde la cooperación internacional fundamentalmente y nacional, y no se encuentra, desde entonces, hay mucho que se trabaja en términos de estudios de riesgo, de identificación de los peligros, como se llaman, pero hay muy poco trabajado en términos de cómo hacer para reducir realmente las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones. Creo que hay una gran diferencia entre una cosa y otra, y el problema es esa falta de diálogo desde los gobiernos locales y regionales. Está el tema de la autonomía, que a veces se argumenta para no hacer, en algunos casos, no en todos, y desde el gobierno central está de alguna manera el hecho de que está dejando el espacio de implementación de la reducción de riesgo, de la reducción de la vulnerabilidad a los gobiernos locales y regionales, pero sin la suficiente sin el suficiente apoyo, que no solamente es financiero, sino fundamentalmente también técnico. O sea, no para decirme dónde está el peligro, sino cómo reducir los riesgos. Es decir, falta, digamos, apoyo del gobierno central para que se puedan diseñar y ejecutar las obras de reducción de riesgo propiamente dicho, porque los gobiernos locales y regionales carecen muchas veces de ello. Ahora, el gobierno central como tal no es el único que puede hacer esto. Debe implicar, convocar las capacidades regionales. En cada región existen colegios profesionales, existen universidades que pueden ser implicadas en estos planes y estas propuestas de reducción de riesgo. O sea, en concreto, creo que se hace demasiado en el diagnóstico y un poco en la ejecución, en el diseño y ejecución.
Señor Ferraz, justamente eso es lo que estábamos incidiendo, porque el Instituto Geológico, INGEMET, otros especialistas, usted mismo, en sus diferentes intervenciones, no de ahora, no de semanas atrás, no de meses atrás, sino de años de intervención que tienen en estos temas, de temas de prevención y de desastres, ya señalan que efectivamente los diagnósticos, los estudios, las sugerencias, las observaciones, todo está allí. Y además es un fenómeno cíclico, ¿no? Sabemos exactamente en qué meses pueden venir estos desastres y todo, y sin embargo estamos en lo mismo. Hacemos hincapié hace un momento que el año pasado, ¿no?, le preguntamos al exgobernador de la región de Lima, el señor Nelson Chui, cuántas familias habían sido reubicadas de los cauces de los ríos en el RIMAC, ¿no?, a propósito entonces de nuevas amenazas de desbordes y de huaicos. Y sencillamente no dijeron ninguna. ¿Y por qué? Porque no quieren salir. Y el marco normativo, bueno, es que en realidad no nos toca aplicar a nosotros, le toca al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura nos dice que le toca vivienda, el vivienda dice que tiene observaciones de defensa civil. Entonces nadie sabe exactamente dónde está ubicada la solución. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde debemos de partir? ¿Quién debería ser el que comande este tipo de ejecuciones, mejor dicho, para buscar soluciones y en todo caso y liderar este tema?
Bueno, la ley le señala que son los gobiernos locales y los regionales los ejecutores, pero que requieren y deben tener el aporte o el apoyo espera de las diversas instancias del gobierno central. Esto es lo que hay. Y efectivamente hay una confusión porque, digamos, hay espacios en debate en términos de quién ejecuta, quién es responsable. Cuando estamos en una quebrada, por ejemplo, en lo que es el Huaico, digamos, en la quebrada de Huaico, he escuchado de varios gobiernos locales decir, bueno, esto le corresponde al Ministerio de Agricultura porque tiene jurisdicción sobre las quebradas y los cauces en general. Esto es algo que falta definir o ajustar entre las instancias. Yo pienso que ambos deben intervenir en conjunto, pero tienen que intervenir alguien, tienen que responsabilizarse ambos. Y no se responsabiliza ninguno de los dos aduciendo que le corresponde al otro, ¿no? Entonces, ese tipo de vacíos hay que llenar. La otra cuestión es que hay programas que requieren de la intervención concertada del gobierno local y regional con algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un programa como existió hace años para todo lo que es la recuperación de, digamos, las tecnologías tradicionales, ¿no? O sea, andenes, terrazas, ahora se está trabajando en diques de regulación o de cauces. Todo esto se puede hacer si los gobiernos locales no tienen suficiente capacidad, debe hacerse concertadamente con los sectores. Pero tiene que hacerse. El problema es que todos se lavan las manos en estos casos y eso es lo lamentable, ¿no? También hay un problema de capacidad. Estoy recordando que quien tiene una función clave en todo esto es el CENEPRET, el Centro Nacional de Prevención y Estimación de Riesgo. Y el CENEPRET no tiene sino una persona para cada macrorregión, ¿no? Y entonces es un problema definitivamente grave, porque una persona no puede hacerse cargo de toda la problemática de varias regiones, ¿no? Como sucedió en el caso del norte o sucede en el sur. Entonces es necesario una mayor presencia de las instituciones nacionales o, digamos, fortalecer en este caso al CENEPRED, que tiene una función más ejecutiva, digamos, más de apoyo a la ejecución de propuestas de prevención, ¿no? No puede ser que él tenga 4 o 5 personas en las regiones y un número mayor en Lima, pero que tampoco es significativo. Ese es un tema crítico, el CENEPRED, que tiene que ser fortalecido, pero también tiene que fortalecerse todo el tema de educación comunitaria, ¿no? Y ahí el Ministerio de Educación creo que está tomando algunas iniciativas que deben ser fortalecidas, tanto de educación comunitaria, no solamente educación formal, ¿no? Que le corresponde al Ministerio de Educación asumirlo.
Otro tema que llama la atención, señor Ferraz, es que en realidad nosotros vemos, por ejemplo, que existen deslizamientos, existen huaicos, existen que una serie de desastres ocasionados, obviamente, por otros factores climáticos. Y sin embargo, las obras que son destruidas se hacen en el mismo lugar, ¿no?
Así es.
Y nosotros no entendemos por qué, si sabemos que ahí nuevamente puede ocurrir, porque va a seguir lloviendo, porque ese es el cauce de las quebradas o los ríos, o esa zona es una zona vulnerable, ¿por qué se construye allí mismo? Vemos, por ejemplo, un caso emblemático, que recientemente se tomó nota en varias medios de comunicación. Hay una zona, por ejemplo, que se llama Las Vegas, ¿no? Para ir hacia la zona de Ucayali. Que se sepa, desde años atrás, este es un tema y es una zona donde hay una falla geológica y produce hundimientos permanentes y corta la vía de comunicación permanentemente. Y sin embargo, lo rellenan, lo enrocan y dura unos cuantos meses y luego otra vez se hunde y se insiste. Y no se puede hacer un trazo diferente, buscar otra zona mucho más segura. De pronto hacer una inversión un poco mayor, pero solucionar el tema a más largo plazo. ¿Por qué se insiste en la misma o no existe? No sé, pues no tenemos técnicos, no sabemos. Ya nos genera hasta curiosidad eso.
Sí, es un tema recurrente. Los técnicos que hay a nivel nacional, digamos, por eso digo, no tienen presencia local, regional. Ese es un problema. Los especialistas en el tema de reducción de riesgo, solamente de parte del Estado, son, digamos, están a nivel nacional. Y eso tiene que centralizarse, tiene que fortalecerse la formación de especialistas en gestión de riesgo en el nivel local y regional, y ahí la gran posibilidad está en las universidades, en los colegios profesionales. Por eso digo que este es un tema que tiene que trabajarse con, en este caso, con CENEPRET, ¿no? Ese es uno de los problemas. Ahora, la otra cuestión es que efectivamente hay oposición de las poblaciones para reubicarse muchas veces, y en parte esa oposición es porque, digamos, tienen sus medios de vida, mayor accesibilidad, etcétera. Hay necesidad de trabajar con las poblaciones para encontrar soluciones adecuadas. Es decir, no basta con decirme, como ha ocurrido en algunos sitios, bueno, se va de acá y ahora se va a ubicar en este sitio. Ese, el sitio que le asignan, a veces no se corresponde con sus medios de vida, con sus posibilidades, digamos, de seguir manteniendo ciertas condiciones de vida, ¿no? Acceso al trabajo, etcétera. Entonces, hay experiencias muy interesantes en otros países. Estoy pensando en Brasil, en Río Janeiro. Asistimos a un evento ahí en donde nos presentaron una propuesta donde los reasentamientos se hacen con la gente, pero tratando de identificar previamente, mediante estudios de movilidad social dentro de la ciudad, cuáles son los sitios más aceptables o más aceptados para la reubicación. Entonces se identifique un sitio similar en características al que tienen que abandonar, y hay mucho mayor aceptación de la gente para irse a ese nuevo reasentamiento. Y la otra cosa que se hace, que tiene mucho más lógica, es que cuando hay una invasión u ocupación de terreno, inmediatamente se actúa, no para rebotar a toda la gente de la invasión, pero para apoyar la idea de que se alejen de los cauces, que por lo menos en una situación transitoria no invadan los cauces de las zonas de más riesgo, ¿no? Nosotros hacemos todo lo contrario, o sea, estamos viendo cómo en Mochosica se pugna por reubicar los arrendamientos que tienen 50, 60 años de existencia, y las nuevas ocupaciones de terrenos en quebradas como California y Anacoto, las quebradas en Santa Eulalia, etcétera, siguen ahí y siguen invadiendo las zonas de cauce, ¿no? Los sitios más peligrosos, incluso se construyen escuelas ahí, y nadie dice nada y se lava las manos con el cuento, con la creencia de que porque son invasiones no sé, el Estado no puede intervenir. Yo creo que eso tiene que cambiar y ese es.
Pero sin embargo, señor Ferradas, el Estado sí termina interviniendo porque le pone agua, le pone servicios, luz y todo lo demás, pistas y veredas. Entonces quiere decir que el Estado avala ese tipo de situaciones. Y por otro lado, quería preguntarle, si nosotros tenemos muchos ya casos, hemos visto, por ejemplo, donde se han generado desastres, donde permanentemente estamos hay poblaciones en riesgo, y se ha hecho un estudio, usted... ¿Conoce algunos estudios que determinen ya áreas a donde estas personas pueden ser ubicadas en las condiciones que usted señala, por ejemplo, y que pueden ser aceptadas por esta población que eventualmente tiene que ser desplazada?
Sí, bueno, hay experiencias muy puntuales. Yo recuerdo una que tuvimos después del terremoto de Nazca en 1996. Entonces, ese terremoto lo que hizo fue destruir un poblado, Pajonal, se llamaba, es muy cerca de la ciudad de Nazca, se destruyó totalmente, y era porque estaba en un terreno de alto riesgo, una quebrada, y en la zona quebrada, además del peligro de inundación, el sismo se amplifica. Entonces, el pueblo fue totalmente destruido, y logramos con la alcaldesa de ese entonces en Nazca una negociación con las comunidades allá y se donó, se cedió un terreno a cambio de otro, un terreno en ladera. Entonces empezó a trabajar y se reubicó a toda la población en una zona muy cercana, mucho más segura y con acceso mejor a agua y electricidad que puso en ese entonces puso la cooperación canadiense, ¿no? Entonces hay también algunas experiencias de, digamos, no tanto reasentamientos sino una planificación que se han trabajado para la ciudad de Huaraz, lo que se llama Nuevo Huaraz, que fue un diseño que hizo el ya fallecido, lamentablemente desaparecido, Julio Curoigua, ¿no? Que era toda una celebridad que el año pasado nos dejó, ¿no? Entonces, ahí había una propuesta para adelantarse, para prevenir el riesgo y diseñar una ciudad o un crecimiento de la ciudad en una zona segura. Hay que recordar que Ancash ha sido la región más golpeada, donde han estado los peores desastres en términos de letalidad, de muerte en la historia del país, y que hoy en día existen ahí graves riesgos, a consecuencia de la posibilidad de que con el cambio climático los aluviones vuelvan a reaparecer y las lagunas están cada vez más siendo un peligro por falta de mantenimiento, de desaguarlas en algunos casos, ¿no? Entonces ahí hay todo un peligro tremendo, pero también, como vuelvo a repetir, se tomaron algunas medidas importantes, por lo menos en este caso, la propuesta del ingeniero Curoigua, ¿no? 50 años se cumplen del terremoto llamado Yungay en 70, el 31 de mayo, ¿no? Ojalá que sea un día también o una fecha como para tomar algunas soluciones más radicales de los problemas de reducción de riesgo en el país, ¿no?
Señor Pedro Ferradas, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza, muy amable.
Le agradezco a usted.
Muy amable. Saludos.